Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, como todos ustedes saben, en el 107.7 de la FM. En nuestros tres cuartos de hora de hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de jazz, en concreto del quinto Jazz Palencia Festival. Y lo vamos a hacer con Marco Porras, jefe de comunicación de Menos Cuarto Ediciones, organizador de este festival, que patrocinan también Junta Castilla y León, Diputación, Ayuntamiento y Óptica Ramos. Óptica Ramos, que es el segundo año ya que patrocina el premio de relatos sobre jazz, que ahora nos va a contar más Marco Porras, en quién ha recaído este año, con qué título, con qué obra, y cómo un poco refrescarnos la memoria, que muchas veces aquí los palentinos olvidamos, de lo que la empresa privada hace por la cultura en nuestra ciudad. En este concreto, con un género musical que empezó en Palencia no hace muchos años, pero que en el transcurso de un par de décadas ha adquirido una relevancia importantísima. Hasta el punto de que este año no solamente el Teatro Principal ha acogido conciertos de jazz, sino este próximo fin de semana es el Teatro Ortega, con mayor aforo en su sala, el que va a acoger los dos últimos conciertos. Marco Porras, bienvenido a Radio Colores una vez más.
Muchas gracias, bien hallado.
Bueno, quinto ya Palencia Festival, parece mentira, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo y
bueno,
qué
sí.
nos lo iba a decir?
Pues sí, sí, es una satisfacción porque, bueno, empezó el festival pues con la prudencia lógica de estas cosas, pero bueno, creo que ha habido dos factores clave. El público ha respondido muy bien. Mantener un ciclo cultural de este tipo si no hay apoyo por parte del público, desde luego, es imposible. Y luego ha habido un compromiso sostenido en el tiempo por parte de las tres administraciones públicas que mencionabas, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia, y eso ha permitido pues ir incrementando el nivel de las de los artistas, de la programación, arropar esos grandes conciertos con una programación cultural en paralelo también muy atractiva. En fin, yo creo que esos han sido dos factores indispensables para el éxito. Y bueno, para ir construyendo un festival sobre bases bastante sólidas.
Uh-huh. Y antes de entrar ya en detalle de las tres jornadas, de ya paso del Ecuador que tenemos del festival, sí me gustaría, no sé, que reflexionáramos un poco en voz alta, ¿a qué es debido, aparte de la ayuda evidente que tiene el que haya música de estas características en Palencia, el auge del jazz en nuestra capital?
Bueno, yo creo que ahí aquí se juntan dos, digamos, como cuando sucede, cuando se junta una ola que alcanza a otra y se suman sus efectos.
Como un tsunami.
Como un tsunami. Esto en este caso con efectos constructivos y no destructivos. Yo creo que aquí había en Palencia un sustrato de aficionados al jazz, entre los que me incluyo, generado pues fundamentalmente desde la programación cultural de las cajas de ahorro. Las programaciones culturales y sociales de las añoradas cajas de ahorro. Yo recuerdo que, como recordarás tú, Tomás, y recordarán muchísimos de nuestros oyentes, pues que en el Octubre Cultural famoso de Caja Palencia se programaba jazz, luego se creó un ciclo de jazz también en otoño aproximadamente, no sé si era octubre o noviembre, con 3-4 conciertos de jazz por parte de Caja España en su día, en el auditorio, que se llenaba. Por aquí han desfilado artistas de mucho nivel, y también Caja Duro programó jazz durante un tiempo, a lo mejor con una programación menos fija, pero programaba conciertos de jazz. yo creo que se creó una afición, y luego pues ahora se ha incorporado a esa generación, digamos, de nuestra, que es más veterana. Yo creo que se ha incorporado gente que va gustando el jazz, que también es gente con formación musical, porque ahora hay muchos grupos, que mucha gente que toca música, y hay un colectivo de músicos en la ciudad. Está también la labor, sin duda, de la Universidad Popular, a través de la gente que forma música, a través de los talleres de improvisación. En fin, yo creo que toda esa suma es la que hace que...
Es mi opinión. El auge del jazz en la capital.
Sí. Seguramente tú también, Tomás, tengas tu propia opinión sobre ese aspecto y puedas añadir algo, pero vamos, o quizá aquí conozcas la labor de la UPP más cercana que yo, pero también desde aquí, desde luego, se ha hecho esa siembra por mantener una afición.
No, yo estoy en tu línea de pensamiento. Yo creo que así todo ese cúmulo de circunstancias que has expuesto el que haya resurgido el jazz. Evidentemente que ha habido una banda local o dos bandas local con más o menos protagonismo, con su condición de aficionados quizá, pero han estado ahí, han despertado al público, más allá de los que yo decía al principio, 17 o 20 asistentes que en el Salón de Caja España, en el de Caja Dura, íbamos cuando las obras sociales organizaban festivales de esta naturaleza, pues no sé, un poco bajo el cobijo de la Junta de Castilla y León, iban en toda la provincia viniendo figuras de renombre dentro del mundo del jazz. Pero efectivamente ahí está. Luego hablaremos un poco de cómo reacciona el público palentino, frío por naturaleza ante cualquier espectáculo de estos, a la hora de manifestar su satisfacción o insatisfacción, y sin embargo a mí me está sorprendiendo hasta ahora cómo está reaccionando ante las tres actuaciones que llevamos. Pero vamos a empezar un poco por el principio. Segundo premio de relatos sobre jazz, sí, basados en jazz. ¿Cómo ha sido este año? Y no sé, yo todavía lo estoy a medio leer, lo estoy medio paladeando.
Bueno, pues también aquí hay que subrayar el mecenazgo por parte de Ramos Ópticos a esta iniciativa cultural que aúna la música con la literatura, las dos grandes pasiones de José Ángel Zapatero, que es el motor de este festival, el impulsor principal y el que se deja horas y horas incontables a lo largo del año. Y bueno, Ramos Ópticos fue muy receptivo a esta idea, y ya el año pasado fue un éxito. Se presentaron ciento y pico relatos de todas las regiones de España, algunos de fuera de España, de Hispanoamérica, también algunos de Bélgica, y este año pues hemos repetido convocatoria. Han llegado 70 y tantos originales de prácticamente todas las comunidades de España, también ha habido de México, Argentina, algunos de Venezuela, creo recordar, también otro de Bélgica, en fin, y entre ellos pues un jurado de prestigio presidido por José María Marino, que es académico y un gran conocedor de la narrativa breve, y pues eligió este relato de Juan José Flores, escritor barcelonés, que estuvo el viernes a recoger el premio por su relato.
Tenemos que decir eso de España, y el ganador es Juan José Flores, ¿no?
Flores, un autor de ya media docena de libros, entre novelas y libros de relatos, vive en Barcelona, un autor con trayectoria que imparte en Barcelona talleres de creación literaria y es profesor. Y bueno, pues Midnight Especial, que fue el relato ganador, es un relato muy muy bien armado, muy bien escrito, en el que es una historia en torno de casi de novela negra, y en el que la música de jazz desempeña un papel protagonista, como ha acertado a ver el presidente del jurado y un poco nos hizo...
Y como también figuraba en las bases del concurso,
sí,
¿no?
Pero no es que sea ambientación, es que tiene un papel clave en la música de jazz dentro del desenlace que no queremos revelar. Y bueno, también el patrocinio de Ramos Ópticos no solo permite dotar del premio de 2.000 euros en metálico y el jurado y la ceremonia de entrega, sino que editamos un pequeño ejemplar con el ganador y un finalista que se entrega al público del festival, y que es un detalle que yo creo que la gente agradece, porque bueno, pues es grato.
¿Sigue habiendo todavía ejemplares a disposición de los que asistan a los conciertos?
Sí, sin duda, sí. Se hace una tirada generosa de varios miles de ejemplares con el fin de atender, porque claro, sí es cierto que hay muchos abonados que repiten en los conciertos, pero también es verdad que hay muchos que solo van a uno y así tienen la oportunidad de recibirlo. También es el año pasado hicimos una distribución a través de una tienda de jazz en Madrid de discos de jazz especializada, que está en el barrio de Chueca o Malasaña, por ahí, y en la biblioteca pública se dejaron muchos ejemplares que se fue llevando la gente, en fin. Yo es muy importante dar difusión porque hay muchos concursos de relato que a veces se quedan eso, en el mero premio al autor y...
Sí, luego se van al rincón del olvido, sí.
Si acaso lo leen en el acto de entrega, que no siempre, y ahí se quedó, y es importante difundir la obra.
A mí eso me parece muy importante, el agradecimiento a Óptica Ramos a Ramos Ópticos por la dotación de ese premio y estar detrás patrocinándolo, y lógicamente a Menos Cuarto, que está detrás de la organización y que además es quien edita esos libros que tú has comentado, donde van el primero y creo también el segundo, el semifinalista. Entonces, pues nada, ya saben ustedes, quedan 2 días de concierto. Acudan al Teatro Ortega el próximo viernes, el próximo sábado, y allí, cuando entren ustedes, tendrán a su disposición seguro ejemplares para que lean, para que cultiven también la lectura a través del relato en este quinto Jazz Palencia Festival, de que ya ha hablado aquí Marco sobre en qué iba a consistir y sobre toda la organización, pero ahora sí queremos hacer un poco balance ya de estos 3 conciertos, de ese paladeo que los aficionados al jazz hemos tenido de 3 tipos de músicas diferentes, pero le voy a dejar a Marco que nos hable qué sensaciones ha tenido él, malas que yo haya podido captar en el público, y él evidentemente, porque para eso es responsable de comunicación de Menos Cuarto, sobre el público palentino y sobre la actuación fundamental de los artistas invitados al mismo. Empecemos por el primer concierto. Si no recuerdo mal, si no me corriges, Arturo Serrano y Carlos Benavent.
Antonio Serrano
y Carlos Benavent, en una fusión flamenco-jazz que creo que hizo las delicias del público palentino.
Pues sí, quizá como comentario general, me gustaría subrayar la buena respuesta al público. Prácticamente se ha llenado el principal los 3 días. Han quedado por vender esas localidades que resultan un tanto incómodas para disfrutar de los espectáculos y que a veces la gente se retrae porque dice, bueno, para no disfrutarlo a gusto, pues prefiero ahorrarme ese dinero para otra cosa. Pero vamos, el ambiente, la respuesta al público ha sido muy buena en los 3. Y luego el ambiente del teatro principal ha sido maravilloso. Lo que comentabas del público palentino, yo creo que ha roto un poco ese temor que tenemos a ser demasiado fríos. La gente
¿Te ha sorprendido, tío, también la reacción del público?
A mí también me ha sorprendido, especialmente el último día, que después comentaremos. Pero en general creo que el público, creo que cada vez sabe más de jazz, creo que cada vez disfruta más con el jazz y valora mucho la entrega de los artistas. Hay que decir también como comentario general que los artistas se encuentran muy, muy, muy a gusto en el teatro principal. En general la ciudad les encanta cuando vienen de fuera, la ciudad de Palencia. Les resulta una ciudad amable, acogedora, fría. Estos días pasados hizo frío y tal, pero...
El marco del principal, sí, todos lo han destacado,
todos,
evidentemente.
Todos lo valoran, tanto visualmente como en cuanto a acústica, que les gusta muchísimo. Para un artista de ellas actuar en el principal es una maravilla.
¿Te parece bien que les pongamos a nuestros oyentes un poquito de la muestra?
Perfecto.
Del jazz flamenco fusión que hacen Antonio Serrano y Carlos Benavent.
Vamos con ello, Tomás.
Pues allá va. Bueno, ¿qué les parece a ustedes la música de Antonio Serrano a la armónica, Carles Benavent en el bajo electrónico, Roger Mas al piano, Mar Miralta en la batería, y como hemos dicho, Antonio Serrano en la armónica, que tuvo un especial protagonismo, y hemos de decirles, y ahora Marco seguro que ampliará la información, que tanto Antonio Serrano como Carlos Benavent han estado tocando un montón de años junto al gran maestro del flamenco, como fue Paco de Lucía, un músico inmortal.
Pues sí, en el caso de Carlos Benavent, más de 2 décadas, 21 años estuvo con
caramba
Paco Lucía, además unos años de Paco Lucía intensísimos en su carrera, no como los últimos, en los que ya, digamos, que medía más tanto las giras como las actuaciones musicales, pero en los años 80, que es cuando él empieza con Paco y Lucía, primero que Carles Benavent nos lo comentaba, para él, que ya llevaba unos años tocando el bajo, el encuentro con Paco Lucía fue una especie de revelación, en el sentido de que encontró una guía de un estilo musical que él estaba necesitando, ¿no? Y ahí esa fusión de flamenco y jazz. Luego, además, Carles Benavent tiene un modo de tocar el bajo muy que lo ataca casi como si fuera un guitarrista, porque él, de hecho, su vocación era haber sido guitarrista, pero él prefirió el bajo porque tenía menos cuerdas y dice, así lo voy a aprender más fácil. Es muy curioso que un músico de su talento y de su sabiduría, que quedó plasmada en el escenario, tuviese esos reparos hace ya años, en los 60 y 70, sobre su capacidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que disfrutamos de un concierto con una calidad musical enorme, de lo mejorcito que puede escucharse ahora en el jazz español. Carles Benavent es un monstruo, pero es que Antonio Serrano a la armónica nos demostró el virtuosismo, la capacidad de emocionar. Arrancó con un estudio en el que parecía que estaba tocando un órgano de Bach, porque es increíble la capacidad que tiene este hombre de sacar de un pequeñísimo instrumento un montón de música. A mí el concierto me maravilló, me pareció un ejemplo de cómo empastar cuatro instrumentistas y que suenen como un todo y que suenen luego los solos. O sea, todo esto que en el jazz es tan importante, ¿no? De que cada uno suene por su cuenta cuando tiene su protagonismo, pero que luego nos ofrezcan una música como conjunto. A mí me pareció un concierto redondo.
Hemos de decir que Antonio Serrano arrancó los primeros bravos entre el público cuando hizo uno de sus solos dentro de lo que fue el concierto, en una modalidad que no sé qué opinarás tú, pero yo creo que está cobrando muchísima importancia. No sé, ahora todas las músicas autóctonas, por llamar de alguna manera, se están, como lo es el jazz también, se están refugiando en el jazz para hacer esas... Escuché hace poco una fusión fado-jazz también preciosa, y de flamenco ya llevamos aquí varios años, incluso me parece que el último que estuvo aquí, este famoso saxofonista, no me acuerdo, que estuvo el año pasado aquí, ahora se me ha ido el nombre, pues también está indagando y introduciéndose en este mundo del flamenco y del jazz. Ese fue el primer concierto, así como los entremeses, ¿no? Como el primer plato. ¿Algo más que añadir de este concierto antes de que pasemos al segundo?
Bueno, no, simplemente que también se cumplía una satisfacción, que era una persona que quería mostrar desde el principio, que es Carles Benavent, porque nuestra idea es ir los grandes nombres del jazz nacional y los trayendo a un festival que tiene vocación internacional como es este.
Perdón, Jorge Pardo, era el que hacía referencia antes.
Pero los grandes nombres del jazz nacional, como Jorge Pardo, Pedro Iturralde, Chano Domínguez, Antonio Colina
Perdón, Chano Domínguez va a acudir en Nueva York en un homenaje a un músico cubano que ha fallecido recientemente de Gutiérrez, no sé, no me acuerdo.
Sí, Jerry González.
Jerry González. Pues sí, se va a celebrar en Nueva York un homenaje y va a estar a Chano Domínguez allí, sí.
Jerry González, que es un gran, magnífico trompetista que queríamos haber traído al festival y que llevaba varios años asentado en Madrid, y que es una pena que haya fallecido un maravilloso trompetista. Yo creo que ahí fue un concierto que fue una grata sorpresa y la gente salió encantada de ese concierto.
Segundo concierto, cambiamos de estilo, pero vamos a una figura de dimensión internacional, por lo que ha sido y lo que representa, todavía representado, y que creo que, salvo un par de sitios, en España no iba a estar en más, y está en una gira europea ese nombre. Te dejo que digas tú quién era y cómo cantaba maravillosamente bien este hombre.
Alan Harris es una voz masculina pues valiosísima, de las mejores que hay en el panorama jazzístico actual, junto con Gregor.
Perdona, ¿te parece bien primero que lo escuchemos y luego valoramos?
Perfecto, sí.
Así se van haciendo idea nuestros oyentes de este músico, cantante.
There I go, there I go, there I go. I go. Pretty baby, you are the soul that snaps my control. Such a funny thing, but every time I'm near you, I never can behave. You give me a smile, then I'm wrapped up in your magic. Music's all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. Come do with me a little thing that you want to. Anything, baby, just let me make love to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue sky. How I worry about you, just can't live my life without you. Baby, come here, don't have no fear. Oh, is there wonder why I'm really feeling in the mood for love.
Pues les hemos dejado esta pequeña muestra de la maravillosa voz de Alan Harris, que ahora nos hablará un poco de la dimensión de esta figura internacional del jazz, más allá de que me ha satisfecho a mí más o menos su actuación, que no solamente fue con la voz, porque, Marco, para mí, que tocaba maravillosamente bien la guitarra, ¿eh?
Sí, tocaba la guitarra muy bien y yo creo que el público se quedó con ganas de que tocase más con la guitarra. Uh-huh. Porque, por ejemplo, tocó un blues... pues como yo creo que solo las personas de afroamericanas, como decimos ahora, saben tocar. Tocó unos solos de blues maravillosamente con el slide guitar, con ese sonido tan peculiar.
Una funda que se ponen, sí, en el dedo los, sí, guitarristas, ¿no?
Que, cuyo origen viene de, como se sabe, de que con los cuellos de botella hacían ese efecto.
Ajá.
Con el cuello de botella de las cervezas o de las botellas de bebida, es con lo que hacían ese efecto. Y luego, pues,
o sea, seccionaban la botella con el cristal, lo hacían.
No, con la botella entera y lo que es, ajá, el cuello del, digamos, del botellín de cerveza,
sí, sí, sí,
con eso se hacía el efecto.
Ajá,
y lo entonces, pasaban. Eso es. Y luego, pues, por no estar con la botella a todos los lados, pues es una especie de pieza metálica que se acopla al dedo que consigue ese efecto. Y tocó un blues maravilloso, tocó y cantó un blues maravilloso. Me alegra mucho que has puesto una balada, porque yo creo que es donde para mí Alan Harris sobresalió muchísimo. Por momentos parecía que estaba cantando Nat King Cole en el teatro principal. Uh-huh. Un espectáculo que envolvía maravillosamente, muy bien arropado por una pianista que traía con...
Oh, espectacular,
muy,
¿eh?
Muy buena pianista, con mucha sabiduría. Yo creo que Alan Harris, sin tener un vozarrón y sin tener unos registros espectaculares, es un hombre que conoce profundamente la música de jazz. Tiene un gusto exquisito a la interpretación. Sabe cantar muy bien, un repertorio muy variado, porque cantó muy bien baladas, cantó muy bien el blues, pero cantó temas clásicos de jazz, cantó alguna bossa nova, algunos temas con toque más soul. También traía una percusionista que fue una maravilla ver cómo tocaba la batería y luego un tema al cajón. En fin, yo creo que también fue un concierto que la gente disfrutó mucho. En general, los conciertos de cantantes de música vocal de jazz han gustado siempre mucho en el festival. Uh-huh. Y yo creo que la línea es seguir manteniendo. Por aquí han pasado voces muy buenas y nuestra idea es seguir teniendo cantantes de jazz.
He puesto la balada porque al final del concierto que charlé contigo me dijiste que te había impresionado la modulación que la voz tenía este hombre. Claro, y un hombre que ha bebido, que lo confesó, está en su biografía, de Tony Bennett, de Ray Charles, de Frank Sinatra y del Nat King Cole, al que tú has citado, evidentemente, claro, tiene que parecerse o aproximarnos un poco a las voces de estos cuatro grandes de la música.
Uh-huh. Efectivamente, yo creo que él es un conocedor de la tradición vocal del jazz americano, de la mejor tradición. De hecho, por ejemplo, él tiene grabado un disco que el que compré, que es prácticamente el mismo repertorio de un disco, para mí, de los mejores discos de jazz, que es el encuentro que tuvieron el pianista Bill Evans con el cantante Tony Bennett. Yo creo que los dos en un momento de gloria, y es una maravilla ver cómo atacan 9 o 10 temas del repertorio clásico norteamericano con piano y voz a secas. La versión que hace de ese mismo repertorio Alan Harris pues está también estupendamente
logradísima, sí, sí,
muy lograda. Y bueno, yo creo que fue un concierto que gustó muchísimo. La gente salió, yo creo que con ganas de más, de haber disfrutado pues en los Luises,
de haberle exigido un poquito más,
sí,
¿no?
Algunos de los blues, yo creo que sí. Yo me quedé con ganas de que tocara algún otro blues, porque la verdad es que la guitarra fue más bien protagonista en la primera parte del concierto, y es un hombre que toca bien la guitarra, que puntea muy bien, y el blues yo creo lo tocó muy bien, muy bien.
Pero eso es lo que nos suele pasar a todos cuando degustamos lo bueno, ¿no? Que nos quedamos siempre ávidos de más,
sí,
¿no?
Sí, que lleva hora y media de concierto y decimos, ah, pero ya
se te pasa en un suspiro. Con otra particularidad, que es otro de los artistas que con su sola presencia en el escenario ya lo llena todo, ¿no? Sí. Esa humanidad de un hombre de color, grandón, sí, y tal. Sí, bueno, pues no, esas cosas que ya te predisponen a que vas a escuchar algo diferente a lo que no estás acostumbrado, ¿no?
Sí, sí.
A mí fue un concierto que me gustó, también coincidí contigo en que me quedó esas ganas de algo más, ¿no?
Sí.
De que él mismo se hubiera exigido algo más, pero claro, los años no perdonan, porque el año pasado tuvimos a un gran saxofonista,
claro,
que tampoco el hombre ya estaba en condiciones.
Claro, Big Willis lo mismo.
Claro.
Bueno, quiero recordar un detalle de Alan Harris que nos da idea del esfuerzo que supone traer a un artista como estos para ellos mismos. El concierto acabaría, calculo yo, las 10:30 de la noche, más media hora después haciéndose fotos y firmando discos. Bien, cuando este hombre quiso llegar al hotel, calculo yo, no serían antes de las 11:30 de la noche. Bueno, pues a las 4 de la madrugada fue un coche a buscarlo para llevarlo a Madrid, porque el vuelo le salía a las 8:30 de la mañana, un vuelo para Alemania, no sé a qué ciudad en concreto, porque actuaba luego en Kassel, a los pocos días o a los 2 días en Londres, luego París. Es decir, es gente que tiene una vida muy dura, no todo es tan bonito como y no es llegar y besar, luego es llegar, ir al hotel de donde llega, ir al teatro donde va a actuar, hacer unas pruebas de sonido, a veces incluso alguno de los músicos no puede ir y se le sustituye por otro y tienen que hacer un pequeño ensayo de entradas y salidas de los solos y de cómo rematan los temas. Es decir, hay una cantidad enorme de trabajo por parte de los músicos y de esfuerzo, y cuando uno está en su casa viendo el fútbol con sus zapatillas y sus patatas fritas, tiene que acordarse
muchas veces. Y de cambiar el chiste, ¿dónde están? Que a lo mejor...
Sí, sí.
Y dentro del territorio de la anécdota, creo que fue con Alan Harris, me contaste, que no subió al camerino a cambiarse, ¿no? ¿O no fue?
No, fue Pig Willis.
Pig Willis, el año pasado.
El año,
sí,
pasado, porque ya tenía problemas de respiración fuertes,
sí,
y tiene un sobrepeso importante, y como en los camerinos del principal están en la primera planta y no hay ascensos, unas escaleras, pues allí se le habilitó una silla, unas perchas, y allí el hombre estaba tan a gusto, en la tramoya, pues allí se cambió,
sí,
allí,
sí,
se preparó y allí terminó el concierto y se sentó a tomar un vasito de agua.
Sí, sí. Pues dos conciertos, los dos primeros. Uno, fusión jazz flamenco con Antonio
Serrano
a la armónica y Carles Benavent a la guitarra, al bajo. Diferente, en cierta medida previsible o esperado por la vinculación con un poco de Lucía, pero con ese sello personal que los dos músicos. A mí lo de Antonio Serrano me sorprendió gratísimamente. Tú has señalado, y creo que con total acierto, manejar un instrumento tan pequeño de la forma que lo manejó, yo creo que fue lo primero que encandiló al público palentino y nos hizo ponernos de pie sobre el patio de butacas del teatro principal. Y efectivamente Alan Harris, con esa voz modulada, con esas baladas de corte americano. Si ustedes cierran los ojos, sobre todo los más mayores, se acuerdan de aquellas grandes orquestas de Glenn Miller y Bob Baccarat y toda esta gente de aquellas épocas donde había 40 o 50 músicos en el escenario acompañando al cantante, y luego, pues eso, que con solamente un instrumento, un piano, una guitarra o incluso, no sé, un contrabajo, añadir esas voces superdotadas de esta gente que se ha dedicado al jazz. Y Marco, si no tienes algo más que apuntar sobre Alan Harris, vamos a entrar con el tercer concierto, total y absolutamente sorprendente. Hacemos como antes, ponemos primero un poco de música, aunque luego repetiremos un poco más, porque esto sí que nos sorprendió gratísimamente, más que gratísimamente, porque era una cantante, digamos, que todavía que no está en el plano internacional muy...
No, que está empezando, de alguna manera está empezando. La buena de Yolanda Brown.
No sé qué pasa, nos van a disculpar porque empieza ahora.
Ahí está.
Con su saxofón, como ustedes podrán comprobar. ¿Qué les ha parecido esta primera introducción a la música, a ese saxofón que hablaba, con Yolanda Brown? Una mujer que, para que tomen ustedes un poquito de referencia, sobre todo los que conocen el jazz, que ni nada más ni nada menos que ha formado parte de la banda de Diana Krall, que es alguien dentro del mundo del jazz actual, nada más ni nada menos que la pareja del gran Elvis Costello. O sea, una mujer que para poder verla, un servidor de ustedes intentó el año pasado, que vino a Madrid al Teatro Real, lograr una calidad, aunque fuera de gallinero, y no hubo manera. Yolanda Brown, Marco.
Fue una gran sorpresa. Teníamos muy buenas referencias de ella, tanto por los promotores musicales como por personas que viven en el Reino Unido y que sabían de su existencia. Es muy raro que una mujer o un músico de jazz salte de los terrenos habituales y sea popular en el sentido de popular para la mayoría de la gente. En su caso, en el Reino Unido lo es, con un poco más de 30 años, lleva 10 años sobre los escenarios. Es una mujer que tiene yo creo que es un animal, en el buen sentido de la palabra, de escenario. Es una persona que comunica mucho con su instrumento, como bien decías, es un saxo que habla, tanto con el saxo barítono, como con el saxo tenor, como con el saxo alto. Tiene potencia tocando, tiene capacidad de transmitir, tiene un fraseo muy, muy agradable. Luego tiene imaginación a la hora de las variaciones y de la improvisación. Y luego ya, como artista, se esforzó todo lo posible en comunicarse por español y en involucrar al público. Creo que asistimos a un espectáculo gratísimo. Yo en la tercera pieza estaba ya el teatro principal de pie bailando con ella, animando. Su estilo musical es muy moderno, es una mezcla muy, muy grata de jazz, de funky, de reggae, por el origen jamaicano de sus padres, en fin. Yo creo que la gente
que lo lleva en la sangre,
Yo creo que la gente disfrutó una barbaridad en ese concierto y para nosotros pues es una satisfacción traer personas que quizás no están tan en los circuitos, tan en primera fila, pero bueno, esta mujer yo creo que si ha empezado, era la primera gira que hacía por España, había actuado en Madrid el viernes, creo recordar, y en Barcelona el sábado, en los dos salas de referencia de la música de jazz, como es Clamores y Jamboree. Y bueno, aquí desde luego ella también estuvo en el teatro principal muy, muy a gusto. No sé, yo creo que estuvo una hora firmando discos, camisetas, haciéndose fotos.
Solo le faltó subirnos al escenario con ella, ¿no? Porque pues creo que fue lo único, porque ella bajó al patio de público.
Sí, o sea. Sí. Es una mujer con una energía tremenda,
una vitalidad.
Generosa en el esfuerzo. Quizá eso que decíamos ya la Harris, que por la edad y por trayectoria y por cansancio, dosificó los esfuerzos para la actuación, Yolanda Brown fue el caso opuesto. Es decir,
pura energía, sí, todo el concierto.
Energía,
sí,
tocó dos bises y bueno, yo creo que se metió al público en el bolsillo.
Además que ha roto un poco los moldes de ese músico de jazz, de aspecto casi hasta melancólico muchas veces, con una simpatía arrolladora. Uh-huh. Además la faltó, vamos, necesitó poco simplemente su sintonía con España, sí, porque sus padres tenían casa en Menorca. Ella hablaba bastante bien,
sí,
español, castellano, Y bueno, eso la ayudó bastante a la hora de tirar del público, pero quien tiró del público fue ya con nuestro saxofón, eso está claro.
Sí, efectivamente. Ella estuvo un año en la Universidad de Oviedo con una beca Erasmus y luego pues veranea en Menorca desde hace muchísimo tiempo. Menorca, que es una ciudad, una isla que tiene mucha tradición de jazz. Yo recuerdo haber estado dos veces en Menorca, aparte que tiene un festival de jazz, creo recordar que, no sé si es Mahón o es Ciudadela, un pequeñito festival de jazz.
Ciudadela.
También en Ibiza hay un festival de jazz, pero es que en Menorca, en un pueblito pequeño que hay en el centro de la isla, que se llama San Luis, si no recuerdo mal, hay un club de jazz donde toca todos los martes o los miércoles, hay sesión de jazz, y los músicos que están veraneando por allí o pasando una semana en Menorca llegan y se apuntan a la jazz sesión.
Bueno, y tocan, ¿no?
Y es una cosa entrañable a más no poder. Imaginémonos, por ejemplo, en Palencia, como si el Club 38 tuviese actuación de jazz improvisada todos los miércoles. Pues
sí.
Pues en fin, yo creo que Yolanda Brown estuvo, se la notaba que estaba muy a gusto, pero es que ella es una mujer con una energía tremenda, una energía que se ve en su música, una música muy exigente, porque son temas que en general van rápido, salvo la balada de My Funny Valentine, que incluso le dio un toque bastante personal, y no es fácil hacer baladas ya de toque personal, de temas estándar. A mí me parece un concierto redondo, sinceramente.
No sé si te voy a meter en un compromiso, pero como fue ella quien lo abrió, voy a ver si fuisteis capaces de aconsejarle gastronómicamente, porque ella dijo que en Oviedo se fue encantada de la fabada y de la sidra, la brecha del echado y de la menestra palentina.
Sí, sí,
otro
sí.
Caso, ¿sí?
Sí, sí, aquí a todos los músicos se les intenta vender, entre comillas, nuestra gastronomía. Unos son más abiertos en ese sentido y otros más cerrados. En general, los extranjeros, yo creo que como vienen de giras muy largas, suelen ser comedidos, cuidarse bastante, no cometer excesos. Carles Benavent, por ejemplo, ya venía muy predispuesto. Ya sí, Carles Benavent ya sabía, dice,
a piñón fijo, ¿no?
Aquí no nos vamos sin irnos sin tomar un buen lechazo asado. Y efectivamente, en cuanto el resto del cuarteto llegó a eso de las dos, dejaron las maletas en el hotel y se fueron a un restaurante palentino ahí del centro a tomarse su buen lechacito, que ya había estado Carles, como llegó la víspera, había estado en ese mismo restaurante por la noche pinchando un poco de menestra, unos torrenitos, en fin.
Poniéndose a tono con la ciudad, vamos, ¿no?
Él dijo que para él lo mejor de las giras es sin duda los placeres de la gastronomía, y eso que ya no bebe alcohol. Dice que el alcohol ya lo dejó hace unos años, que ya había bebido todo el alcohol.
Rarabi, siendo un músico,
sí,
de jazz, ¿no?
Sí,
pero bueno.
Dice que ya había bebido todo el alcohol que podía beber. Dice, pero sí, hasta hace 4 o 5 años el whisky, antes de empezar el show, no me faltaba. Pero si yo ya tengo 60 y tantos y ya.
Es curioso destapar un poco la personalidad y que son humanos como los demás, ¿no? De estas gentes que normalmente van precedidos de la fama y de que son seres que para qué colocamos en otro sitio, pero luego, pues al final les gustan las pequeñas cosas, ¿no?
Les gustan las pequeñas cosas y hablar de lo y recibir la llamada de su mujer o llamar que ya ha llegado, en fin.
Lo que hacemos tú y yo, o cualquiera, ¿no?
Estuve acompañando a Carles Benavent, tuve el placer de acompañarle a una entrevista en la radio por la mañana, luego dando un paseo por la ciudad, le encantó el centro de Palencia, hacía fotos para enviar a sus amistades y a sus amigos, y bueno, pues contando anécdotas también de su etapa con Paco de Lucía, al que tenía mucho cariño y que se reía mucho con él, porque decía, cuando iba con él de gira, le presentaba como ahí, y ahí detrás Carles Benavent con la guitarra china. Porque Paco le ha gastado las bromas, sí, ese sí, que tiene la guitarra, y rara es la guitarra china.
Fíjate que eso que dices tú, un poco corroborándolo, hace 2 años, yo soy muy malo para los nombres, pero sí, un pianista de jazz inglés, Anthony Strong.
Hoy
hay un vídeo YouTube grabado en Palencia, lo dijo, lo anunció, y lo dice en el vídeo.
Sí.
Se llevó una sensación de aquí tan grata que me imagino a la que ayudaría la monumentalidad de nuestra ciudad y efectivamente la gastronomía, que a cualquiera que tenga buen paladar no la descarta.
Y no solo la monumentalidad ni la gastronomía, las copas en uno de los bares del salón a las tantas de la madrugada, claro, Anthony Strong, pues un chavalito
claro.
De 30 años,
sí,
o así,
30 y poco,
y el
sí.
Grupo parecido, pues
sí,
de los que resisten.
¿Aguantando hasta la madrugada? ¿No?
Hasta la madrugada.
En fin, ven ustedes que no solamente hablamos de música, que no estamos haciendo solamente un relato más allá de la impresión personal que nos va dejando, de ese regusto que nos va dejando el quinto Jazz Palencia Festival, que organiza Menos Cuarto, en el que colaboran las instituciones palentinas y una empresa privada, Ramos Ópticos, con ese acierto, gran acierto, pues ya es el segundo año con el concurso de relatos relacionado evidentemente con el jazz. Yolanda Brown, pues por haber sido la última, pues eso, nos ha dejado ganas de volver a verla. No sé si el año que viene o dentro de un par de años, que posiblemente su música haya evolucionado. Pero mañana es viernes y mañana nos trasladamos a la Ortega. Un aforo de 700 y pico butacas. Entra uno y, bueno, no ve lo que tiene el principal, que es más acogedor, ese estilo de los grandes teatros de siempre. Pero que duda cabe que para recoger a la australiana Sarah McKenzie, bueno, una pianista, otro tipo de jazz del que nos va a hablar Marco, pues quizás se necesitaba este Marco, valga la redundancia.
Efectivamente, las razones de pulsar este año la capacidad de convocatoria del festival es que ha habido varios conciertos en ediciones anteriores en los que se llenó el principal, incluso esas butacas incómodas, y hubo gente que quedó fuera. Uh-huh. Y es un poco frustrante traer nombres de primer nivel y que no todo el mundo pueda verlo. Entonces, por un lado, vamos en el Ortega con este nuevo escenario a poder traer dos grandes artistas. El viernes Sarah McKenzie con su cuarteto, una pianista y cantante australiana maravillosa, tiene una capacidad, tiene un swing, tiene una interpretación melódica preciosa, un buen gusto, un repertorio muy chulo, yo creo que va a gustar muchísimo. Es un concierto para el que todavía quedan del orden de una cuarta parte del teatro por vender. O
sea, anímense, por favor, anímense.
Yo creo que es una ocasión muy, muy buena de ver un artista de talla internacional y de primer nivel. E incluso aquel que nunca ha ido en concierto de jazz, yo es el concierto de los cinco que he recomendado, porque me resulta muy difícil que a alguien no le guste este tipo de música. Uh-huh. Los cantantes de jazz, igual que...
Para hacer aficionados, ¿no?
Son conciertos para hacer afición. Y luego, pues, el sábado Soul Bop XL...
Espera un segundo. Tú lo vas a decir ahora, pero es que te voy a hacer una pregunta.
Sí.
¿Saben ustedes que el jazz tiene muchísimo de improvisación? Yo creo que este grupo que viene el sábado, si algo le distingue, es precisamente eso. Que más allá de su repertorio y de todas estas influencias que pueden tener, es la improvisación. Con lo cual, puede que nos sorprendan y nos quedemos, no sé.
Sí, ¿eh? Sí. Es que son tanto Bill Evans como Randy Brecker, son dos músicos que son incalculables las horas de escenario que tienen. Bueno, Randy Brecker ha grabado centenares y centenares de discos, muchos a nombre de, como líder, pero luego es que se mete uno en AllMusic, que es una especie de catálogo universal de grabaciones, metes el nombre de Randy Brecker y son páginas y páginas de discos en los que él ha tocado la trompeta pues con media humanidad. Luego, Bill Evans, pues un saxofonista con otro recorrido también de décadas enorme, que empezó con Miles Davis. Entonces, son músicos de los que llegan al escenario, llevan una lista con 10, 8, 10 temas, estos son los temas que vamos a tocar, y luego aquello es un tour de force, un divertirse ellos, porque divirtiéndose ellos es como divierten al espectador. Luego, el jazz tiene una característica, y es que... su gran atractivo es que está siempre al borde de la creación, de la innovación, de lo distinto, de lo que no se ha tocado nunca. Y eso es lo que al músico de jazz, el verdadero músico de jazz, le estimula.
Claro.
Entre ellos se van alimentando. Y que cada noche para ellos sea distinta.
No sé si tú lo percibirías, porque me ha venido a la memoria, la versión que de Summertime nos hizo Yolanda Brown el otro día.
Efectivamente, sí, sí.
Hubo un momento, digo, está improvisando aquí de una manera brutal, una forma de acercarnos un clásico de los,
claro,
todos los clásicos a los oyentes, por eso, porque se encontraba a gusto, y cuando el cantante o el músico se encuentra a gusto, posiblemente esa improvisación que siempre se asocia al músico de jazz, de club nocturno, de humo y de whisky, esas cosas, pues está ahí. Así que fíjense ustedes. Qué guinda para este magnífico pastel de cinco conciertos que debemos agradecer, porque aquí sí que somos cicateros los palentinos. Si es nuestro, no sé, parece que como lo damos por hecho. Y el esfuerzo que menos cuarto está haciendo José Ángel Zapatero en este caso, tanto como las tres instituciones que colaboran, Diputación, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, pues yo te caramos con lo hemos venido hablando de los relatos, pues es digno de reconocimiento y de agradecimiento. Así, en la parte que me toca y en la parte que le toca a Radio Colores, muchísimas gracias por acercarnos a esta maravilla. Los aficionados al jazz, les puedo asegurar a ustedes, y no hablo solamente por mí, sino por todo lo que pulso ahí en el teatro, seguramente el sábado cuando termine el concierto, diremos, pero bueno, pero ya se ha terminado,
Ahora esperar otro año, ¿no?
Y esperar que llegue noviembre, claro. Que fíjese si queda. Aunque tenemos por ahí en marzo alguna cosita así, pero bueno, no es lo mismo de la dimensión que está cobrando este festival. Marco, traslada a José Ángel nuestra felicitación. Muchísimas gracias por organizar este festival en Palencia. Es un lujo, merecéis todo el reconocimiento de los palentinos y vaya por delante.
Gracias.
El que Radio Colores, la Universidad Popular, os hace por acercar la cultura a esta ciudad de Palencia y a sus ciudadanos, que falta nos hace en los tiempos que corren. A ustedes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les voy a dejar. Pero con permiso de Marco, vamos a dejarles con otro poquito de Yolanda Brown para que disfruten ustedes de esta maravillosa saxofonista londinense. Con ustedes, Yolanda Brown. Y recuerden, viernes y sábado quedan entradas. Disfruten del jazz, por favor, de las noches del fin de semana de Palencia. Maravilloso, Yolanda Brown y su saxofón, ¿eh? ¡Sean felices!